Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las cuatro aerolíneas de bajo coste a las que el gobierno ha multado con 150 millones de euros ya preparan sus respectivos recursos. Las sanciones se deben sobre todo por cobrar por el equipaje de mano a los pasajeros, Victoria Ballesteros.
Son Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, según ha confirmado a COPE, la organización de consumidores Facua. Y de momento seguirán cobrando por la maleta de cabina porque no hay nada en firme. Lo ha confirmado hace unos minutos el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara.
De momento, la decisión de esta resolución no es firme, habrá que esperar a que sea firme y luego habrá que esperar a la vía judicial que yo llegue. Y mandar un mensaje diciendo que ya, a partir de las compañías, a nosotros nos parece que eso realmente hace un flaco favor a los consumidores. Entonces, lo único que va a dar lugar es a tener información errónea y a problemas en las puertas de embarque y, al final, pues a retrasos y a discusiones.
Dice Gándara que esta decisión de consumo perjudica a los cerca de 50 millones de pasajeros que no llevan maleta de cabina, que solo viajan con el bolso o la mochila bajo el asiento. Esa multa de 150 millones también es por cobrar un suplemento por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y a personas dependientes o por imprimir los billetes, por la falta de transparencia en la información sobre el precio final de los vuelos y por no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos servicios u otros como la facturación. Las asociaciones de consumo ya preparan reclamaciones colectivas.
Francisco Camps, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana con el Partido Popular, ha concedido a Carlos Herrera su primera entrevista en radio desde que hace 48 horas ha puesto fin a un calvario judicial que ha durado 15 años. Ha sido absuelto de la décima causa que había abierta contra él. Camps le ha confesado a Herrera que quiere volver a la política al tiempo que ha remitido contra el Partido Socialista.
¿Cree usted que había una campaña orquestada, auspiciada por el Partido Socialista en todos estos casos?
Ximo Puig, desde el minuto uno, es el que ha firmado cada una de estas causas. La Fiscalía Anticorrupción y el PSOE han ido, si no de la mano formalmente, al menos de facto. Sobre estas 10 causas que el Partido Socialista ha pedido para mí, en su suma, más de 100 años de cárcel y más de 150 millones de euros en su totalidad de responsabilidad civil. Impresionante, ¿eh? El que está amnistiando hoy por malversar, por prevaricar, esos me han pedido a mí lo que le estoy diciendo.
El Papa Francisco ha mantenido un largo y cordial encuentro con la nueva cúpula de la Conferencia Episcopal Española durante el que han comprobado el profundo conocimiento e interés que el pontífice tiene sobre la situación de nuestro país a todos los niveles. Le han invitado formalmente a visitar Canarias, nuevo epicentro de la crisis migratoria en Europa, Eva Fernández.
El Papa siente gran cariño por España, es algo que ha demostrado en múltiples ocasiones, pero hoy lo han podido comprobar tanto el presidente Luis Argüello como el vicepresidente José Cobo y el secretario general y portavoz Francisco César García Magán. Han puesto al corriente al Papa de distintas circunstancias que importan a la Iglesia en España.
El desafío que tenemos de anuncio del Evangelio, de transmisión de la fe, de la propuesta de la vida como vocación. El Papa ha cogido un poco este hilo y nos ha insistido en la importancia de promover la vida como vocación.
Francisco ha preguntado por el plan integral de protección a las víctimas de abusos en el que lleva tiempo trabajando la Conferencia Episcopal. Durante la conversación se ha subrayado el papel de la Iglesia en España para ayudar al entendimiento social. En estos momentos se encuentran reunidos con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo preparado en Londres para la final de la Champions, a la que hoy ponen rumbo centenares de aficionados madridistas, Bruno Casar.
Sí, todavía quedan muchos aficionados por viajar a Londres, tanto del Real Madrid como del Borussia Dortmund en Alemania. Apuntan que se pueden reunir unos 100.000 aficionados del Dortmund por parte del conjunto blanco. Hoy viaja una buena parte de aficionados. Nos vamos hasta el aeropuerto de Madrid. ¿Cómo está transcurriendo la mañana, Xavi Lasso?
Sí, Bruno, un día más que movido en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Se espera que durante el día de hoy salgan de aquí más de 90 vuelos a 4 aeropuertos londinenses diferentes. De momento la situación está tranquila, el flujo, el movimiento de estos vuelos es constante, aunque nos comentan desde aquí que la hora punta, la plena ebullición, va a ser después de comer. Nos cifran en miles los españoles que van a viajar a Londres hoy en una jornada de viernes con más vuelos de los habituales, sobre todo en cuanto a charters y vuelos privados se refiere.
Gracias, Xavi. El Dortmund, por cierto, que hasta ahora también pone rumbo a Londres. Los dos dos equipos van a ultimar detalles esta tarde en Wembley, estadio de la final, con las correspondientes ruedas de prensa oficiales. Al margen, en la Liga, información adelantada por el diario El Confidencial, el Departamento de Integridad ha abierto una investigación tras la denuncia del Rayo Vallecano por un presunto amaño en el Sevilla 0 Cádiz 1 que corresponde a la jornada 36 de Primera División. Y tenemos tres citas esta tarde a las 7, tiempo de juego, Dinamarca-España femenino, clasificación para el Euro 2025, no antes de las 8 y cuarto, Alcaraz ante Corda en Roland Garros, 8 y media, segundo partido de semifinales, Liga Andesa, Real Madrid-Barça.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cinco minutos, continuamos en directo, nos queda una radio por delante contigo. Leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí, me paso yo el protocolo por donde termina la espalda y comienza las turbulencias, con perdón, dice por aquí. Que no mientan más al pueblo, que es el que sufre las consecuencias de políticos ineptos, que llevan 40 años gobernando y no han sido capaces de hacer dos hospitales, el norte y el sur de Tenerife. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, por mucho que diga este señor, es inexplicable que haya una persona con una prótesis durante 5 meses y que no le hayan buscado una solución. ¿Esto es sanidad pública?, se pregunta otro oyente en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice por aquí, Estambul mucho slow. Bueno, no sé si lo dice por el slow turismo o porque realmente el tráfico, creo que en Estambul es algo, bueno, creo no, lo he vivido en primera persona, lo del tráfico en la capital de Turquía es una cosa terrible. Y otro buen amigo, Roberto, por aquí nos dice, se conoce que la copia es una emisora con amor. Bueno, pues no sé por qué lo dice exactamente, pero bueno, aquí tenemos mucho amor, efectivamente, claro que sí. A ver, otro oyente que nos escribe, dice, Guillermo, escuchando estos testimonios de la gente, la verdad que a uno se le ponen los pelos de punta. Más vale no enfermarse. Bueno, si usted quiere, 610-1080-11, ya lo saben, y participa con nosotros a lo largo de todo el programa. 11 y 6 minutos, vamos a ir con nuestra sección de Palabras Canarias con Maricruz Domínguez. Venga. Y 10-10-80-11 es nuestro número, ya lo saben, si usted quiere participar con nosotros en nuestra sección de Palabras Canarias, para que usted nos cuente pues esas palabras que siempre ha escuchado en casa, a los abuelos, a las abuelas, con el fin que tenemos en esta sección que coordina Maricruz, de siempre, por supuesto, no perder nuestro acervo cultural, que es tan importante, y más en este fin de semana que estamos celebrando, naturalmente que sí, el Día de Canarias. Maricruz, ¿qué palabras me traes hoy? Cuéntame.
Bueno, tengo... entero.
¿Entero?
Sí, pero es entero y verdadero, que es perdón, una expresión que refuerza una calidad entera, sin lesiones y sin y nada. También entero es el potaje singular.
Claro, efectivamente. Pero
entero y verdadero siempre lo he dicho. Entaura, dentadura. Es una cosa que usaban antes los mayores, entaura, pero una entaura postiza. Pues dentadura es entaura.
Dentadura. No, eso sí que es como una especie de vulgarismo, digamos. De vulgarismo, ¿no? De dentadura sí. A entaura.
A mí me gusta vale. Más entaura, fíjate.
Vale, bien, bueno.
Entecar, desmejorar y enflaquecer. Decía, este tipo está quedándose entecado, oye. Qué
desentecado.
Qué flaquito está. Entecar.
Vale.
Estefanota, preciosa planta. Ay, por Dios.
Coge resuello, que también es una expresión canaria. Coge
resuello para adentro.
Para adentro también.
Coge resuello para adentro. Estefanota es una preciosa planta trepadora de intenso perfume con unas flores blancas.
Bien.
Guineo, cantinela molesta. Repetida. Suelen ser muy impertinentes. Este tipo, ¿qué guineo? Pues ya eso ya me lo ha dicho 40 veces.
Bien.
Eso lo podemos decir, ¿verdad? Que lo podemos decir.
Bien.
Guillado, chiflado. Ese tipo está guillado. Yo siempre digo ese tipo, pero también es una tipa guillada.
Sí, también puede ser.
Guirgo, juego infantil, muy semejante al escondite.
El guirgo, sí.
¡Guirgo!
Sí, sí.
La explicación era muy graciosa. Jaladito, como se encuentra una persona después de una parranda.
Bien.
Jaladito.
Hombre, todos sabemos lo que es estar jalado.
Sí, pero...
¿Estar jalado o estar jalado?
Pero el que escribió el diccionario le parecía a él que cuando iba de parranda, al día siguiente estaba jaladito.
Bien.
Ma, madre.
Madre.
Ma, ma.
Oye, ma, sí.
Ma. Maquilar.
Maquilar.
Engañar o sisar. Este tipo está maquilando alguna ruina. Este Bien. Está maquilando alguna ruina. Esta es muy mona. Mimir es afectivo y es dormir a los niños. También se puede emplear mumur. También.
Mumur.
Sí. Malpiés. Cochinilla de humedad y del suelo.
Bien.
Y más nada.
Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí: fantasmón.
Ay.
Tipo que presume de lo que no tiene. Ejemplo, todos aquellos que te llenan el WhatsApp de canarismos el 30 de mayo y no saben ni de lo que están
celebrando. Ni lo que están diciendo. Es verdad. Es verdad.
Ayer salimos a la calle a preguntar a la gente a ver que si sabía por qué se celebraba el 30 de mayo el Día de Canarias, y la gran mayoría no lo sabían. Ya saben que es porque se celebró el primer pleno del Parlamento Regional, el inicio de la primera legislatura. Bueno, pues la gran mayoría de la gente no lo sabía. Bueno, más mensajes por aquí. Dice el oyente: buenos días. No sé si es una palabra canaria. Cigarrón.
Sí, un cigarrón.
Un cigarrón.
Cigarrón.
Cigarrón,
un saltamonte.
Un saltamonte, exacto. Otro oyente que dice por aquí: rebellado, persona rebelde.
Sí.
Y cuajo, cuando falta un número para el bingo. Ah, mira. Eso lo sabía. Otro oyente que dice por aquí, se conoce, lo decían los mayores, se conoce qué.
Sí.
Dice por aquí, nos aclara el oyente de antes que decía que se conoce que la COPE es una emisora con amor, y ahora nos lo ha aclarado. A ver, más mensajes de oyentes. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, Maricruz, les propongo dos palabras hoy, macanazo.
Macanazo.
Que puede ser darse un macanazo y un partigazo también.
Macanazo te lo puedes dar o te lo pueden dar. Me da un macanazo o me han dado un macanazo. Sí,
efectivamente. Y la última palabra que nos manda, fíjate, este mensaje es simpático, Maricruz. Dice: buenos días, Guillermo, Maricruz, machanguito. Pero no en la acepción de machango, sino machanguito eran los muñequitos que teníamos cuando éramos pequeños, que les decíamos machanguito. Sí, es verdad.
Sí.
Vete a jugar con los machanguitos.
Sí.
Con los muñequitos.
Sí.
Machanguitos. Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Pues hasta aquí nuestra sección hoy de palabras canarias, más en boga que nunca, porque estamos en el fin de semana del puente del Día de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 11 y 12 minutos, voy a saludar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Ávila, que me está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Feliz Día de Canarias, con un poquito de retraso.
Pues sí, bueno, pero son días para no escondernos, para sentirnos orgullosos de lo que somos, Rosa,
Efectivamente, además ayer acudíamos al acto del Día de Canarias con tres premios Canarias,
sí,
de todos los canarios, pero también hay que decir con orgullo que los tres son tinerfeños, y la verdad que estábamos muy, muy, muy felices de poder acompañarlos en un día tan importante en el que celebramos lo que somos,
¿no? Tuvieron un acto el otro día en el Cabildo, ¿no? Donde estuvieron con los tres y con las medallas de oro canarios tenerfeños también, ¿no?
Con las medallas de oro, la verdad que son además perfiles muy distintos, pero de personas extraordinarias, ¿no? Pues desde Goya, que como sabes bien, ha sido una mujer activista, sí, del movimiento vecinal en Anaga, y que es la hija del último alcalde pedáneo de Taganana.
Sí.
Entonces, bueno, las historias de Goya son extraordinarias, una mujer muy comprometida con su pueblo, y también comprometida son pues María Antonia Toñi Varela, ¿no? Que es una mujer que, sí, es astrofísica, que ahora es directora de nuestro Museo de Ciencia y el Cosmos, y una mujer también que es líder de la BPW Canarias, que son mujeres profesionales, empresarias, y que le da visibilidad a esas mujeres que están en espacios históricamente masculinizados. Y bueno, y después a Midachit, probablemente el comercio en Tenerife y en Canarias no se entendería sin la figura de Amid, ¿no? ¿Te acuerdas?
Claro.
El número uno, todos lo recordamos.
Sí.
Y bueno, con ese espíritu mercantil que tiene, que el que es de Siria, se ha integrado perfectamente.
Desde luego que sí.
Esta sociedad.
Bueno, Rosa, queríamos hablar hoy fundamentalmente de la declaración de emergencia hídrica, porque la presidenta del Cabildo, sí, pues firmaba este miércoles ese decreto de emergencia hídrica, con un conjunto de actuaciones que se van a empezar a desplegar de forma inmediata. ¿Qué es lo que va a suponer a corto plazo esta declaración de emergencia hídrica, Rosa?
Esta declaración de emergencia hídrica, fundamentalmente, Guillermo, como y todos los oyentes, como saben, esencialmente es fundamental para luchar contra la sequía. En sí. La lucha contra la sequía hemos tenido una pluviometría en los últimos, desde el año 2016, vemos cómo ha ido en descenso la pluviometría. Hemos tenido inviernos muy secos, prácticamente no son inviernos, en los que no llueve. Las balsas y esencialmente el agua de riego está escaseando, y los dos últimos, el último verano fue durísimo. Visto, veíamos que el invierno prácticamente tampoco ha llovido en este año, con lo que era absolutamente necesario, en nuestra opinión, en mi opinión, en la de todo el cabildo, porque así lo declaró por unanimidad, el pleno del cabildo, la necesidad de tener un instrumento, porque el decreto no deja de ser un instrumento de lucha contra la sequía. Se declara la emergencia hídrica y eso nos permite adjudicar obras con carácter de emergencia, es decir, que eliminas cualquier tipo de burocracia en lo que se trata de aquellas obras que ya están definidas en el propio decreto, que son de emergencia para garantizar el caudal de agua, no solamente para el agua de abastecimiento, sino especialmente para el riego agrario. Y ahí hay 75 medidas, hay algunas que son obras de infraestructura fundamentales y otras que sí tienen fundamental pues para intervenir en determinados caudales que pueden ser privados, de manera que se prioriza el agua de abastecimiento humano y para el riego agrario.
Vamos a tener una serie de desaladoras, por ejemplo, depuradoras, que nos van a dar 27.000 metros cúbicos adicionales diarios, ¿no?, de agua.
Sí, ese es el objetivo. De las 10 obras de depuración y desalación que se abordan en este decreto de emergencia hídrica, lo que pretendemos es que al final del proceso tengamos 27.000 metros cúbicos diarios adicionales, de manera que ya estás garantizando la tranquilidad desde el punto de vista hídrico. Este es el objeto de este decreto. Yo sé que cuando a la gente le hablas de emergencia hídrica, estamos viendo pues que efectivamente había que tener el coraje y la valentía, porque tiene un coste político, la gente se asusta. Bueno, ¿eso qué significa? Restricciones. Pues lo que se trata es de ir más rápido de lo que iría la maquinaria de una forma normal, pero es que la situación es crítica y eso hay que reconocerlo. Y a veces, bueno, los políticos no solemos dar la cara para decir, oye, pues esto es complicado. Hay islas que están en la misma situación que nosotros y que no se declaran en emergencia hídrica. Yo creo que para nosotros era fundamental reconocer la situación, tener el aval técnico, porque los informes así lo acreditan, sí. Y es que las balsas están prácticamente bajo mínimo. Hay que decir, y hay que poderlo decir con toda la tranquilidad, que vamos a tener un verano muy, muy complicado, porque con la declaración de emergencia hídrica nosotros nos encontramos con obras que llevaban muchísimo retraso o que no se habían abordado. Y lo que se trata es eso.
Claro, pero cuando hablamos de verano muy complicado, Rosa, supongo que el oyente que nos está escuchando, que no está tan familiarizado con el tema, quiere decir, y cuando te oye hablar del sector primario, al final la gente, mucha gente que no puede estar escuchando, ¿esto me va a afectar a mí en el agua, en restricciones de agua a mí en mi casa? Esa es la pregunta que se puede estar haciendo el oyente que nos está escuchando, pues en Granadilla, o en Gradeje, o en Icó de los Vinos, o en donde sea, un Tacoronte, quiero decir. ¿Realmente la situación es tan complicada como para que lleguemos a pasar eso que aquí prácticamente no hemos visto nunca? Es decir, ¿que tengamos restricciones en nuestra casa de agua? Esa sería la pregunta un poco para explicárselo a la gente.
A ver, nosotros vamos a tratar de que esas restricciones no afecten, porque con esta declaración de emergencia hídrica podemos intervenir caudales privados de manera que pongamos más agua a disposición, fundamentalmente, como te decía, de abastecimiento de agua y de riego agrario, para que no se pierdan cosechas, porque es que ese también es el problema. Entonces, vamos a tener restricciones. Sería un poco precipitado en este momento saber si en el mes de agosto, en el mes de julio, vamos a poder tener que hacer algunas restricciones. En cualquier caso, vamos a tratar que esas restricciones afecten lo menos posible, de manera que estas restricciones estén orientadas fundamentalmente, Guillermo, a un uso más racional del agua. Usamos mucha agua, quiero decir que podríamos estar perfectamente duchados, aseados, cocinar, usando menos agua. Tenemos que hacer un uso mucho más racional. Por eso el decreto también va acompañado de campañas de concienciación y también de un trabajo muy pegado a los ayuntamientos, que al fin y al cabo quienes tienen que garantizar ese abastecimiento de agua potable. Entonces, sí es cierto que nosotros creemos que el 2024, este verano, va a ser complicado. Todavía es muy pronto para anticipar si van a haber restricciones. Como tú sabes, algunos ayuntamientos han tomado decisiones que al ver el número, la cantidad de agua que tenían disponible, como es el caso de Fania, etcétera, tomaron decisiones para poder garantizar que en el verano tuvieran agua. Es decir, oiga, usted no lave el coche con agua potable. Oiga, no baldee las calles si va a limpiar el servicio de limpieza con agua potable, utilice otro agua. Y lo que se trata es tener suficiente garantía para el abastecimiento del consumo humano. O sea, yo creo que tendremos que tomar medidas que tengan ese carácter, pero que no, desde luego, no tengamos que tener restricciones de agua y que abras el grifo y no te encuentres que tienes agua corriente.
Bien, bien.
A lo mejor hay que tomar decisiones que se afecten en momentos del día que no tengas tanta impacto, por ejemplo, de noche. Entonces, bueno, el objetivo es que, sabiendo que no llueve y que estamos en una sequía extrema, porque hay que decirlo, estamos en una situación de sequía extrema, el Cabildo tenía que dar un paso adelante y tomar decisiones que, por muy drásticas que sean, en el año que viene ya nos garantizan un caudal de agua que ya podemos dormir tranquilos.
Bien.
Esta decisión había que tomarla por muy drástica que sea, y eso nos permite también intervenir depuradoras o ampliar y autorizar depuración de agua para que en estos momentos están manos privadas, para que pasen al ámbito de público y poder garantizar abastecimiento de agua, o caudales que estén en este momento iban, por ejemplo, para regar pues campos de golf o suministrar agua al sector turístico, podamos, y tengo que decir que están colaborando como nunca, porque son muy conscientes de la situación, para darnos caudal para poder tener agua para regar, y que ese agua de riego, pues bueno, pues pueda ir a consumo humano.
Y la segunda gran pregunta que me suscita todo esto es: ¿qué vamos a hacer más a medio plazo para solventar el problema de las canalizaciones, de las infraestructuras antiguas que tenemos, que está haciendo que se pierda mucha agua? Porque yo he entrevistado en este programa a varios alcaldes, que alguno que me dice es que en mi municipio se pierde hasta un 50-60% de agua. Es decir, eso de lo no casa con todo lo que estamos hablando. ¿Qué se va a hacer desde el Consejo Insular de Aguas, del Cabildo, para solucionar ese tema más a largo plazo?
Pues no, incluso a corto plazo, nosotros, además de tener un plan de choque para ayudar a los ayuntamientos, porque esto es una competencia municipal, estamos poniendo mucho dinero para que puedan no solamente agua en las canalizaciones de agua potable, sino también todo el agua depurada termine, o sea, todo el agua que en este momento no se está depurando vaya a una depuradora y sirva para agua regenerada que sirve para el riego, además con muy buena calidad, de manera que podamos también por ahí tener mucha más agua, y eso es fundamental. Pero también hay que decir que no son tantos ayuntamientos. La gente dice, bueno, se pierde un 70% de agua. No, esto ocurre normalmente en ayuntamientos más pequeños. Hay ayuntamientos que sí que tienen canalizaciones muy antiguas.
Sí.
Habría que ver todas esas pérdidas de agua por dónde vienen. En fin, nosotros este decreto también les permite a cada ayuntamiento, porque el decreto, aun siendo del Cabildo, permite tener ese paraguas también a los ayuntamientos para de emergencia poder actuar, de manera que ellos van a poder abordar obras de emergencia de canalización para evitar esas pérdidas de agua. Y nosotros, adicionalmente, porque con ayuntamientos que son de menos de 5.000 habitantes o de 10.000 habitantes, son presupuestos muy pequeños, prácticamente nosotros estamos financiando al 80 o al 100% de la canalización de todo ese agua, para que no se pierda. Por un lado, agua que es agua que viene de pozos, y por otro lado, agua que tiene que ser regenerada y que no se vierta al mar y se pueda regenerar para el uso para el riego agrario.
Bien. Rosa, ¿alguna cuestión más de actualidad, aparte de este tema de la crisis hídrica? El próximo viernes tienen un pleno ustedes, creo que a petición del Partido Socialista, para hablar de nuevo de la Cotasa.
De no, la ecotasa. Sí,
¿realmente
sí, sí,
es necesario otro pleno para decir ya lo que ustedes han dicho de forma reiterada?
Yo diría que no. Mira, yo diría que no, porque además del último pleno, pero bueno, esto es, lo ha pedido la oposición, lo ha pedido el Partido Socialista, del último pleno salió por unanimidad la aprobación de la ecotasa para la, el acceso a los espacios, para el acceso, disfrute, servicios de los espacios naturales protegidos. El planteamiento que probablemente vaya a hacer el PSOE es la tasa para la pernoctación.
Sí.
Y ahí tenemos que, bueno, pues nosotros estamos un poco a expensas, o a expensas o a después de los grupos de trabajo que ha convocado el presidente a raíz de la conferencia de presidentes, se están analizando las distintas opciones que podría tener en el gobierno de Canarias a través de la imposición, porque hay algo que sí nos distingue de otros territorios, y es que en este caso, el gobierno de Canarias tiene capacidad a través del impuesto general indirecto, que solo se aplica en Canarias, el IGIC, de manera que podría tomar decisiones en esta materia, ¿no? No es así, por ejemplo, en Baleares, ¿no? Que el IVA te lo imponen desde Madrid, del Congreso de los Diputados, y entonces no tiene.
Pero
esa
eso ha quedado clarísimo ya, es decir, que ustedes no quieren tasa por pernoctación de ninguna forma, que quieren el IGIC, o el tema, mira, de cobrar por espacios naturales, etcétera, pero ustedes no quieren tasa por pernoctación. Entonces, a mí, como, no sé, es una opinión, como ciudadano me parece una pérdida de tiempo que ustedes estén debatiendo otra vez lo mismo que ya han dejado claro, ¿no?
A ver. El debate lo pide la oposición probablemente pues para exponer sus argumentos para que se imponga una tasa a la pernoctación, pero es verdad que, como sabemos, bueno, pues los canarios y los tinerfeños ya tenemos un coste bastante alto, ¿no? Y no tenemos los salarios más altos. La pernoctación al final cargaría también sobre los propios residentes, porque ahí sí es verdad que no puedes distinguir el impuesto. Entonces, si viene, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A Tenerife viene mucha gente porque se tiene que quedar a lo mejor en un hotel o en una vivienda vacacional, sí, o lo que sea, porque viene a acompañar a un enfermo o un propio enfermo, porque tiene que venir a darse un tratamiento de La Palma, de La Gomera, del Hierro en nuestros hospitales. ¿Le cobramos la tasa también?
Bueno, la lógica indica que no habría que cobrársela, claro.
¿Y cómo lo separa? Digo, porque si es un impuesto a la pernoctación, ¿qué distingues? Al que viene no es tan sencillo, porque esta situación no se da en Barcelona o se dará de otra manera, pero aquí tenemos hospitales de referencia. Estoy poniendo ejemplos, o tinerfeños o canarios que quieran quedarse en otras islas, ¿le aplicamos la tasa a la pernoctación también? Con lo que ya nos cuesta irnos de vacaciones, con el salario que tenemos.
Hombre, yo sí me voy a Fuerteventura a vacaciones, no me haría ninguna gracia que me la cobraran, por ejemplo.
¿Verdad? Bueno, o cualquiera de La Gomera o del Hierro que se venga a Tenerife, al sur, Jolines, pues que ya nos cuesta. Yo, por ejemplo, que tengo, bueno, y muchos, ¿no?, que somos familia, que tienes dos chiquillos, si cada pernoctación te cobran, pues me parece que no nos vamos a poder ir de vacaciones. Entonces, lo que estamos mirando es que se cargue al turista visitante que tiene unos buenos salarios, que viene con su jubilación, que tiene una capacidad de renta superior a la nuestra, y que pague. Y nosotros lo que hemos visto es que pague en los lugares que visita en la isla de Tenerife, y además que esa que no ocurriría con la tasa turística aplicada a la pernoctación, que todo ese dinero que se recauda revierta en los espacios naturales protegidos. Bien. De manera que se mejore la protección y los servicios que se dan en estos espacios.
Presidenta, una última cuestión muy muy rápida, que no tengo mucho más tiempo, le ruego síntesis. ¿Hay alguna novedad con el tema de los taxistas de Granadilla y con esa declaración de zona sensible que iba a llevarnos meses de procedimiento administrativo y estas cosas? ¿Hay alguna novedad en eso?
Sí, ya se encargó y creo que ya está entregado en el servicio el informe socioeconómico que tiene que llevar acompañado esa decisión, y ya lo están trabajando precisamente para tener el mejor de los acuerdos, de manera que prestándose un servicio que es un servicio público, el de taxi, en una infraestructura tan importante como es un aeropuerto internacional, garantice que se den los servicios y al mismo tiempo haya una garantía para que los taxistas de Granadilla no pierdan capacidad económica, pero al mismo tiempo se dé un servicio ejemplar.
Bien. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo
gracias
fuerte.
A ustedes.
Hasta
un
luego.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. Sí. 11 y 29, qué buen momento para que Maricruz y yo nos vayamos al restaurante Canaima. Claro que sí. Venga. Vale, creo que tienen que almorzar en estos buenos amigos del Canaima.
Pues mira, increíble, porque siempre me sorprenden, siempre.
Bueno, a ver,
vamos
cuéntame.
A ver. Primero, sopa de pescado y ensaladilla. Y de segundo, garbanzos con arroz y muslos en adobo.
Hombre, por favor.
Hombre, por madre
favor. Garbanzos con arroz.
Y de postre, mousse de gofio o bizcocho.
Torre,
que
hicimos.
Hoy están.
Que lo tiran.
Las croquetas de Cherne. Callos, buenísimos.
Callos, madre
sí,
mía,
sí,
callos.
Sí, ¿eh? Sí. Y además el tiempo está para callos, porque está poniéndose fresquito. Bacalao, que es un bacalao.
Y todo anticipa, como lo hemos...
Ok, traen de Noruega, riquísimo, blanco, precioso. Arroz con pollo y garbanzo, ¿no? Y luego todo lo que a usted se le ocurra.
Todo bueno.
Todo lo que a usted se le ocurra,
bueno,
todo,
caramba,
buenísimo,
todo buenísimo,
todo buenísimo. Solomillo de cerdo, chocos.
Venga, a empezar chocos, el fin de semana del Canaima. No se
a cualquier hora.
En el polígono Costa Sur, ya lo saben, restaurante Canaima. Y si no, nos largamos una arepita, que también entra
bueno,
bien, Maricruz.
Eso tú, porque yo ya tengo mi proyecto.
Estupendo. Gracias, Maricruz. 11:30. Seguimos en el directo. Me voy a ir hasta la laguna ahora. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11. Vive el mes de mayo en Los Hilos. Sábado 25 de mayo, gran baile de magos amenizado por las orquestas Guaracha y Sabrosa. Jueves 30 de mayo, Feria de Artesanía. Gran baile de magos y Feria de Artesanía en Los Hilos. Disfruta de las costumbres y la cultura de Canarias en Los Hilos este mes de mayo. Los Hilos, Villa de la Luz.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Llega el último partido de la temporada al Heliodoro. El domingo 2 de junio a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Valladolid. Vamos todos juntos a despedir la temporada en casa. Domingo, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Valladolid.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
El Hotel Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection y Small Luxury Hotels es el lugar donde se encuentran el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife. Más información y reservas en www.melia.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Sábado y domingo 1 y 2 de junio, Plaza del Adelantado de La Laguna. Fanzón de la Federación Española de Fútbol. Ven, sácate una foto con los trofeos de las actuales campeonas del mundo. Disfruta de las actividades organizadas. Fútbol 3x3, fotomatón, chutómetro y futbolines. Fanzón homenaje a las campeonas del mundo. El 1 y 2 de junio junto al Ayuntamiento de La Laguna.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio?
Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dije, tres piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS. Sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Vamos a ir 34, bueno, que hoy es viernes, que tenemos cita como siempre con nuestros amigos del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo. Además, fíjense, la polilla guatemalteca de la papa es una problemática que lleva varias décadas afectando a este cultivo en la isla. Y para mejorarla también la calidad de los suelos, el Cabildo ha convocado 4 líneas de ayuda para el establecimiento de prácticas agroecológicas. Nos lo va a contar como siempre nuestra compañera María Rodríguez. Buenos días, María.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, nos has adelantado un poquito esas 4 líneas de ayuda que claramente están enfocadas a los cultivos de medianías y que tienen 2 objetivos principales: minimizar los daños de la polilla guatemalteca en los cultivos de papas y mejorar la calidad de los suelos y evitar o corregir la fatiga que se produce en los mismos cuando se repite el mismo cultivo año tras año en el mismo terreno.
Oye, ¿dónde se han solicitado en convocatorias anteriores este tipo de ayudas? ¿En qué zonas, María?
Pues se puede pedir en toda la isla, en parcelas que se encuentren situadas por encima de los 300 metros de altitud, aunque tradicionalmente hay determinadas zonas donde se concentran las solicitudes. Por una parte, las zonas altas de los municipios de La Orotava y Los Realejos, que se caracterizan por una gran atomización de la propiedad con parcelas pequeñas, en general inferiores a los 2.000 metros cuadrados, donde el cultivo de la papa es tradicionalmente muy importante y los daños de polilla pueden ser graves en algunos años. Por otra parte, también se suelen solicitar bastantes ayudas por la zona de los rodeos de tradición cerealista, con parcelas mucho más grandes, en general mayores de 5.000 metros cuadrados, en los que se alterna el cultivo de cereales con el de leguminosas. Y por último, la modalidad de cultivos intercalares, que está más adaptada a los ciclos de cultivo del sur de la isla y va dirigida a resolver problemas de otra índole. Se pretende con todo esto la recuperación de los suelos, que en muchos casos han reducido su fertilidad tras los años de monocultivo de papa. Se han acogido a esta medida explotaciones también, por ejemplo, situadas en Vilaflor y en San Miguel, con superficies de media de 3.000 metros cuadrados. En general, si comparamos los datos de los 2 últimos años, hemos pasado de 105 hectáreas beneficiadas por estas ayudas en el 2022, por ejemplo, a 152,9 hectáreas en el 2023, así que ha crecido el número de personas que se han beneficiado de estas ayudas.
Bien. Oye, ¿y en qué consisten las 4 líneas de ayudas agroecológicas propuestas por el Cabildo, María?
La primera de ellas, la rotación de cultivos, consiste en alternar, como su propia palabra indica, el cultivo de papa pues con otros cultivos a fin de romper el ciclo de vida de las polillas y en zonas de cereales alternar con leguminosas para mantener la fertilidad del suelo. El segundo lugar sería el tratamiento de cultivos de papa con determinados insecticidas ecológicos a base de Bacillus thuringiensis o de azadiractin, así como la colocación de trampas. La tercera línea de ayuda se encamina a la suelta de insectos útiles, que son enemigos naturales de la polilla y ayudan a combatirla. Y por último, la cuarta línea sería la retirada de las papas bichadas del campo en el momento de la cosecha.
Bien. ¿Y cuáles son las cuantías y bonificaciones que suponen este tipo de ayuda?
Por las 3 primeras líneas se aplican a la superficie cultivada, siendo de 1.000 euros por hectárea por cada una de las medidas. La ayuda por retirada de papa afectada se aplica a la cantidad de papas entregadas en los puntos de recogida y consiste en 20 céntimos por kilo. Además, hay una bonificación para los agricultores y agricultoras que realicen al menos 3 de las 4 prácticas que hemos comentado anteriormente de esas 4 líneas de ayuda.
¿Y hasta cuándo está abierto el plazo para solicitar estas ayudas?
El plazo para la solicitud está abierto hasta el 10 de junio, quedan muy poquitos días. Como siempre, el trámite, además de poder hacerlo de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo, puede realizarse también a través de cualquiera de nuestras agencias de extensión agraria previa cita de forma presencial. Con estas ayudas se pretende incentivar una estrategia integral de control de plagas y manejo de suelos que permita reducir el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. En definitiva, es fomentar una agricultura que sea más respetuosa con el medio ambiente y la salud de todos nosotros.
Desde luego que sí. Bueno, gracias María. Hablamos la próxima semana, ¿eh?, de más iniciativas puestas en marcha por parte del sector primario, el Cabildo Insular. ¿De acuerdo?
Hasta la próxima semana, Guillermo. Gracias,
hasta luego.
Bueno.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García. Herrera.
Las campeonas del mundo visitan Tenerife. Martes 4 de junio, Heliodoro Rodríguez López, 20:30 horas. España-Dinamarca, encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2025. Entradas a la venta en tickets.rfef.es. Ven y anima a las campeonas del mundo. España-Dinamarca en Tenerife. Jugar, luchar y ganar.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Atención propietarios, ya está abierto el periodo de pago del IBI de los municipios integrantes del Consorcio de Tributos. Recuerden que pueden realizar el pago a través de la página web tributostenerife.com. Es, incluso sin certificación digital, solo con su DNI y referencia catastral. No dejen pasar la fecha límite. Consorcio de Tributos.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 75.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado de su franja en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
Bueno, pues si las
lees. 11:43. Aquí tengo a Andrés de la Vega, que vamos con esta tertulia simpática de los viernes. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Deben estar por ahí. Qué serio, ¿no? Te veo.
Sí, sí, estoy nervioso.
A ver, Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Cómo
Yaisa
están?
Siempre, primero la sonrisa y después
sí,
buenos
sí,
días.
Sí.
Esa es una actitud de vida.
Sí, sí.
Yaisa.
Seguro y... que lleva un par de rones con aruga con clipper de fresa.
Ah,
¿eh?
Sí.
Y Toño Armas, Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están, chicos? Amigo?
Bien. Bueno, antes de que hablen, tengo, atención, amigos oyentes de la cadena COPE, cinco entradas dobles para el partido de la selección española femenina el martes aquí en el Rodríguez López frente a Dinamarca. Así que los cinco primeros oyentes que me manden un mensaje al 610-1080-11 que ponga España y su nombre, solo eso, España y su nombre, los cinco primeros, se va a llevar cada uno dos entradas para ver la España-Dinamarca del próximo martes en el estadio Eduardo Rodríguez López. Así que vayan mandando ya sus mensajes al 610-1080-11. España y su nombre. Mira, ya hay uno que es España Lucio. Lucio, ponme los apellidos. España Lucio, ya Lucio
ya tiene
las primeras dos entradas. Así que vayan mandando sus mensajes.
Me encanta ese nombre, Toño, los huevos de Lucio.
Sí.
Yo todo lo relaciono con comida, con comida y bebida.
Oye, hay varias cosas que quería yo hablar con ustedes hoy, pero ¿hay algún Swiftie en esta tertulia? ¿Algún fan de Taylor Swift?
Yo sí, a mí me encanta.
Pero la que se ha armado ya hizo esta semana en Madrid con Taylor Swift, pero vamos a ver, yo pregunto una cosa. Nada. Hace 3 años, ¿quién era fan de Taylor Swift en este país? Nadie. Esto ha sido una cosa de un día para otro, ¿no?
Yo era más de Andy Taylor.
¿De Andy Taylor? ¿Quién es Andy Taylor?
De Aerosmith.
Ah, de Aerosmith, claro.
Es otro tipo de Taylor. Mira,
Toño, ¿a ti te gusta? A ver, Toño, ¿a ti te gusta Taylor Swift? Venga, sé sincero, venga.
No
conocías mucha música de Taylor Swift, ¿no?
No, de verdad, no sé, no sé ni quién era. Ahora ya sí la conozco.
Ahora sí ya, porque ha estado, en todos los medios de comunicación. Hombre, esta semana en Madrid, los que tienen chiquillos jóvenes, le gustará, a tus hijos le gustará a ti los suyos, Andrés, ¿no?
Mis sí, hijos son más reggaetoneros, por desgracia.
Más reggaetoneros, por desgracia.
los míos igual. Sí, yo creo que el espectáculo,
el reggaetón sí debe desaparecer.
Sí.
Yo se lo he dicho a mis...
Como espectáculo, ya esa debe ser brutal, por lo que yo he visto. El otro día, ahora está, además, mira, en Disney...
Es la leche, ¿eh?
En la plataforma de Disney Plus hay un concierto completo de esta gira, Eras Tour, que estuve echándole un vistazo ya por curiosidad, porque es que yo... Sí. Tú me decías, oye, yo te lo subí, conozco esta canción que está sonando, que es la de Sekito, que es la más famosa que tiene, pero de la demás no conozco ninguna.
No.
Y digo, oye, pues es un espectáculo... Pero
el fenómeno es la leche. Es la leche, o sea, bueno, la repercusión, el impacto que tiene.
Como ella.
Bueno, dicen que están esperando.
Que se han dejado.
Pues digo, dicen que están esperando que se pronuncie por un candidato u otro, porque de ello depende el nuevo presidente de los Estados Unidos, que no es ninguna bobería.
Es que tiene influencia.
La influencia es brutal, brutal.
Las cifras son enormes, más de 1.000 millones de facturación, la gira.
Increíble, increíble.
El otro día leí una estadística.
No, es verdad que lo que decíamos del espectáculo, o sea, ahora mismo lo que vende es un gran espectáculo. Porque lo que ella ha montado, no, ¿quién lo monta hoy en día en un espectáculo? ¿Quién lo monta?
Ayer,
es que es una producción enorme, no, bailarines.
No, creo que ayer me contaba Paco Sotelo que no es ningún neófito en estas cosas, ¿no?
Que sabe de esto.
Que es,
¿no?,
el que sabe de esto, sí. Por su productora, y tenía gente que estaba montando el escenario la semana pasada y me enseñaba fotos y dice, Andrés, yo esto no lo he visto en mi vida. En mi vida, o sea, y me ampliaba las fotos de gente que estaba dentro montando, sí. Pero mira las pedazos, los tracks estos, los camiones, al lado del escenario parecían...
Eran más de 60 camiones.
Bueno, un dice, mira, yo esto no lo he visto en mi vida, o sea, solamente el hecho de que esté montando yo entiendo de esto, claro, es un disparate.
Claro, yo tengo gente que entiende de esto también, Andrés, y han ido únicamente para ver
el montaje.
Todo el montaje hasta en zona VIP, ¿eh?
Sí, para ver
de cerca las cámaras. Todas las pantallas, porque aquello es un despliegue que es... Pero claro, ¿qué costaba una entrada, Dios mío?
Pues no te creas que eran tan caras, ¿eh? Pues, no te creas que eran tan caras.
Oye, a mí lo que me...
Lo difícil es conseguirla.
Sí, lo difícil es conseguirla. Pero mira, me llamó la atención una cosa, que eso yo creo que en otros conciertos, corríjame si me equivoco, no lo he visto. Me han salido varios vídeos en TikTok y en Instagram de gente que estaba con una entrada barata de 50 euros detrás del escenario.
Sí, claro.
O sea, que no veían el escenario. No veían a la cantante salvo cuando salía por la plataforma.
De hecho,
que la visión era prácticamente nula. Bueno, pues gente pagó por eso.
En la propia entrada de esa zona que tú te especificas, partially vision, o sea, vista parcial, y la compra, o sea, ya no puedes reclamar.
Claro, pero era mucho más barata. Claro.
Tenía entrada, Había, claro, pero había gente que tenía esa entrada y también tenía para el día siguiente. Era para poder ir a los
Mi sobrina fue a los dos conciertos. Con dos bemoles.
Con tal de estar ahí dentro.
A los dos conciertos. Sí. Digo, pero si es lo mismo. Dice, no, siempre cambia algo. Digo, bueno, yo voy a ir. Toño, yo voy a ir a los dos de Wembley. Por si acaso. Pues si perdemos el primero.
De todas maneras, el tema de los del espectáculo de esto es todo tecnología audiovisual que hace los efectos de, bueno. Lo más que yo he visto en un concierto en directo ha sido cuando vino Michael Jackson aquí. Eso era muy poca tecnología audiovisual.
Lo que pasa es que, porque nos tocó la época que no habían redes sociales, pero sí. Lo de Michael Jackson aquí es que viniera aquí, no hay un impacto mayor.
Era otro mundo,
o sea, era una auténtica gozada. O sea, y hablando de despliegue, bueno, cada uno tiene sus gustos y el despliegue. Por ejemplo, yo voy a la tienda del gusto por el vino para ver el despliegue de vino que tiene ahí, que me apetece muchísimo más.
Claro. Pero fíjate que hemos tenido las dos caras esta semana, hemos tenido las dos caras en España, ¿no? Es decir, todo este despliegue técnico absolutamente asombroso de Taylor
Swift.
Y después hemos tenido AC/DC en Sevilla, que son cuatro señores rockeros de toda la vida tocando un gran escenario, ¿vale? Pero que lo importante es la música.
Tú pregúntame a mí a cuál iría.
No el despliegue, claro.
Pues, de hecho,
lo de nuestra quinta iríamos a AC/DC, claro.
Y yo no pude ir porque teníamos una cosa aquí, pero si no, vamos, lo tenía más claro. Que además, yo soy un AC/DC maker, yo lo vi en Estados Unidos tres veces.
Sí.
Y es espectacular, o sea, AC/DC es el grupo.
A mí me dejaste ya tumbados el día que me dijiste que fuiste a ver a Queen en la gira aquella del 86.
Sí, a Marbella.
Vamos, ya era ídolo.
A Marbella. Desde Huelva con un coche y sin carnet, no digo más.
A ver, Ricardo Cabello tiene entrada para la España-Dinamarca, entrada doble. Nos ha mandado mensaje, otro oyente que nos manda por aquí también su nombre, Ramón Curbelo. Ramón, tienes tu entrada también, ¿de acuerdo? Quedan dos más.
Apellidos canarios, Curbelo, sí. Cabello.
Dos entradas dobles más me quedan para la España-Dinamarca del martes. Los dos más rápidos que manden su mensaje con España y su nombre se van a llevar las dos que quedan. Venga,
a mí me llegaron.
No son para Taylor Swift, pero bueno. Oye.
Como te comentaba, a mí me llegaron dos entradas para Wembley más, pero esas no las sorteo ni de coña.
Que aquí el amigo Andrés se nos va para la final de la Champions.
Hombre, ¿sabes? Vamos.
¿Cómo te vas esta tarde?
Me voy esta tarde vía Fuerteventura.
¿Vía Fuerteventura?
Sí, sí, pues costó 80 pavos de Tenerife 600 y de Fuerteventura 80, un Winter.
¿No? Oigan, venimos del día de Canarias y se ha hecho viral por ahí un vídeo de algún compañero entrevistando a la gente ahí en la plaza, en la Gran Vía de Madrid, en Callao, preguntándole un poco por Canarias, y la verdad que da un poquito de vergüencita ajena, ¿no? Que nos conozcan tan poquito, ¿eh?
La gente se ríe, pero muchísima gente nos sigue situando en el Mediterráneo. Pero de todas maneras, yo creo que esto no hace falta un vídeo para que tú lo veas. Gente que tú conoces le dice, bueno, pues si tú no sabes ni las islas que son, y te meten Cabrera por el medio del Hierro,
Formentera,
no sé cuándo, sí, pero a nosotros los canarios desde chicos siempre nos enseñaron. A mí me preguntas por las provincias de cualquier región y yo me las sé todas.
Claro.
Y todos los de aquí. O sea, yo a mis hijos le pregunto y saben. Sin embargo, yo no sé qué
desde
rollo.
La EGB, a nosotros siempre nos han enseñado. Yo no me confundo Vitoria con Álava, San Sebastián, ni con Guipúzcoa. O sea,
no.
Es una cosa de una cultura general mínima.
Y nosotros no sabemos, las Islas Baleares no las sabemos todas. Entonces yo no puedo entender.
Este lío que se hacen con Las Palmas, por ejemplo, ¿no? ¿Eh?
Increíble.
Que le pregunte el gentilicio a los canarienses, que ya pam, canariense. O no, otro que fue lo que digo, pajarito, pío, o algo así.
Ustedes les pasará,
sí,
que muchas veces todavía, yo tengo todavía gente que sigue diciendo, no, me voy a Canarias mañana. Sí, pero ¿a Canarias a dónde?
Sí.
A Canarias.
A Canarias, yo digo, pero vamos a ver.
No, o que te digan Las Palmas de Canarias.
En la parte izquierda.
No, Las Palmas de Canarias.
O de Gran Canaria.
De la Gran Canaria. No.
Antes con el mapa de España, que te ponían las Canarias debajo en un cuadradito, mucha gente podía confundir, pero yo creo que...
No, pero...
Esa era la coña nuestra. No, que no estamos lejos de Baleares.
Pero Toño,
estamos en el cuadradito del Mediterráneo.
Que es así. Y de hecho ya en casi ningún telediario ponen esa foto porque ya con la tecnología que hay, pues ya nos colocan, pero aún así hay muchos que se siguen pensando que estamos debajo de la Balear. Sí,
el arte. Hay un par de anécdotas buenas, por ejemplo. Yo no sé si a lo mejor ya se acuerda. No sé si fue un futbolista de la Unión Deportiva, creo que fue un futbolista de la Unión Deportiva, o uno del baloncesto del Gran Canaria, que se fue a Palma, que el representante le compró un billete para ir a Palma de Mallorca. Y apareció el hombre en Palma de Mallorca, imagínate. Y después también había mucha confusión cuando el equipo de baloncesto de La Palma, el V de La Palma, estaba en la Liga LEP también. También hubo un par de confusiones en ese aspecto con las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
O sea, pero vamos a ver, si se confunden, que ya esto, bueno, ya a lo mejor es rizar mucho el rizo, pero hay un montón de godos que se van a Tenerife Sur porque es el vuelo más barato y después, bueno, pues ahora súbete para el norte. O sea, no se han caído aeropuertos, pues mira, pues a la próxima aprende, ¿no? No, pero es verdad.
Un bodeguero que vino, bodeguero no era de aquí, que vino a Tenerife y sacó el vuelo de regreso desde, sacó Santa Cruz, en vez de Santa Cruz, Santa Cruz de La Palma. Y fue a entrar por el aeropuerto y le dijeron, salía, iba a Tenerife, iba por Santa Cruz de La Palma, empezó a buscar horas. Y salió Santa Cruz. Pero bueno, digo,
¿por qué vas un míter a La Palma?
Perdió el vuelo de La Palma.
Bueno, escucha que esto no lo sabe. El amigo José Moro lo dejé en los rodeos y a los 10 minutos me llamó y dice: ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Y dice: calla, calla, que estoy en un taxi corriendo para el sur, que me le han sacado por el sur. Te lo juro. Te lo juro, bueno, Toño.
Porque fue con tiempo.
No, con tiempo no vivimos.
No, que si llegó, iría con tiempo, porque si no, no.
De la bodega con tiempo, forma, no, no, todo se fue a 21. Te lo perdiste, estuvo muy bien.
Pues parece mentira que hoy en día pase, pero pasa, ¿eh? Pero este vídeo que se ha hecho viral en las redes, la verdad que da un poco de vergüenza, francamente.
Es vergonzoso.
Pero yo digo, nosotros todos, yo creo que por interés, todos los canarios se saben todas las regiones, todas las provincias. Coño, claro. De verdad. O sea, claro. Yo creo que es desinterés más que otra cosa, ¿no?
Efectivamente.
No, yo creo que no se estudia nada, ¿me entiendes? Que no, ya los estudios no sirven para nada.
Oye, al final la cena de empresa de Navidad no la hemos hecho, habrá que hacerla.
Eso habrá que hacerla, este año hacemos, tú no te preocupes, hacemos una rápidamente. Andrés nos organiza algo rápidamente.
Toño, ya tenemos chat, ya tenemos chat de Yaisa, ya lo siguiente es la cena de empresa. Y de sobremesa un ronito con clip.
Y el regalito de empresa.
Oye, Yaisa, se ve mucho cara. Bueno, yo sé que ustedes en Spring Hoteles, sobre todo el target que tiene un poco es el británico, ¿no? Pero ¿se ven muchos canarios haciendo turismo este puente así de Canarias o no en el sur o no?
Sí, ¿no? Sí, hay muchísimos, sí.
¿Alárgate el buffet? El horario.
Canariones que vengan para acá, o palmeros, o majoreros, eso
los canariones se están todos aquí, sí. Sí, la verdad es que sí.
Yo estoy hoy en Las Palmas,
siempre, siempre hay un huequito. ¿Estás ahí en Las Palmas?
Sí, estoy aquí en Maspalomas.
Tú sabes,
me
pues mira,
el fin de semana.
Te voy a ver a Yaisa como profesional del sector, ¿qué le parece esto? Una vez fui yo a Maspalomas, fui con mi mujer, que fuimos allí un verano y cuando llegué al hotel me tocó un recepcionista gracioso que te suelta la típica gracia que te sueltan en Gran Canaria cuando vas. Dice, entonces me da la llave del hotel y tal, la habitación, no sé qué, me dice. Dice, bueno, ¿qué? ¿Han venido a Gran Canaria a ver playas de verdad, no? Primero, muy original, primero. Y segundo, hombre.
Pero mira, no eres el primero que me lo dices, ¿eh?
Dándome la bienvenida a su hotel, pues, hombre, no me pareció un comentario muy inteligente, ya, Isa, la verdad.
Es un recurso que utilizan los canarios que no tiene.
Que no tiene base científica.
Yo creo que muy choteado.
Base científica sí tiene, porque las playas son espectaculares.
La verdad que ahí estuve rápido porque le respondí al hombre de no, para eso voy a Fuerteventura. Pues pero sí, bueno, pero no lo pienso porque en Canarias hay unas playas maravillosas. Pero no tiene que doler en prenda de cierto.
Fuerteventura son mejores.
Claro.
Yo sigo yendo a Las Palmas por prescripción facultativa por lo menos dos o tres veces al mes, porque de verdad que es que me encanta ir. Se está comiendo del carajo porque no hace más que abrir sitios.
Han avanzado mucho gastronomía en Las Palmas capital.
Nosotros la diferencia antes era bastante, había un bastante superior.
Ahora se está igualando la cosa.
Ahora se está igual total. Y quizás mejor, ¿eh? Yo hay sitios, ¿verdad, Toño? Que han abierto los últimos 5 años.
Han abierto sitios, muy buenos sitios.
Sí, muy
pero
buenos
yo creo
sitios.
Que a nivel de la capital, ¿no? A nivel de la ciudad, pero yo creo que Tenerife sigue en los entornos del norte.
Sí, el Guachinche no dan con la tecla allí. Allí no dan con la tecla.
Globalmente estamos mejores, pero a nivel de capitales nos han ido empatando.
Yo hablo de capital, que posiblemente sí se coma mejor ahora en Las Palmas que en Santa Cruz. Pero es verdad que en cuanto
en
al
Vegeta,
tema...
En Vegeta, todos los sitios que han abierto en Vegeta.
Oye, me tienen que mandar el sitio donde fueron ustedes en Madrid, que vi la foto el otro día, Toño y Andrés.
Oye,
que
es verdad, yo me la apunté.
El Fogón de Trifón. El Fogón de Trifón.
Es un personaje. Bueno, bueno. Aparte que yo creo que es el que mejor maneja... tiene la mejor materia prima, pero tío, las maneja de puta madre. Pero es que encima este es un personaje de mucho cuidado. O sea, el dueño es un personaje que bueno, el que fue lo que nos dijo Toño, el extraño caso de las mesas de
eso lo hizo esto Iker Jiménez, dice el extraño caso de Trifón. En todas las mesas hay una copa de vino de más, que es la de él, que
es la de él, y va bebiendo por todas las mesas.
Pues me mando que hacer una visita la próxima próximo día.
Mira la cena de empresa allí.
La cena de empresa.
Nos echamos una escapada. Oye, rápido, Francisco. A ver, espérate que me lo puso por aquí. Francisco José Mesa, también tienes entrada. Tengo 4 ya adjudicadas, ¿eh? Así que me queda una.
Qué maravilla.
Todavía.
Qué
4 entradas dobles para el partido del próximo martes España-Dinamarca. Toño, Yaisa, Andrés, gracias a los tres. Un abrazo fuerte.
A Londres, a la Madrid.
12 puntos. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz.